En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 19 de agosto. Como siempre, un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que nos encanta para esta hora de la tarde. Desde Italia llegan dos noticias muy interesantes esta mañana. La primera la publica la Gaceta dello Sport y dice que Kylian Mbappé se reunió con Al-Khelaifi, el presidente del PSG, el pasado lunes, y le pidió que negociara con el Real Madrid y le permitiera salir este verano con destino al Bernabéu. La respuesta del equipo parisino fue no, no le dejarán salir, quieren que juegue allí la temporada que le resta. De confirmarse, sería un bombazo. La segunda tiene como protagonista al dueño de la Fiorentina, Rocco Commisso, que en declaraciones a la agencia italiana ANSA ha dicho que solo dejará salir a Vlahovic, al que pretende el Atlético, por 100 millones de euros. Una cifra imposible para los rojiblancos. Enseguida os contamos todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aterriza en Torrejón un primer vuelo procedente de Afganistán.
Sí, el avión A400 de las Fuerzas Armadas Españolas ha llegado esta madrugada a nuestro país con 53 personas a bordo. 5 de ellas son españolas y 48 afganas. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Se iniciará con ellos un proceso de integración en el país. Se les enseñará castellano, tendrán ayuda psicológica, empezarán la actividad y la relación con las administraciones para que progresivamente vayan ganando autonomía.
En media hora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a mantener una reunión por videoconferencia con los ministros que están participando en la evacuación de españoles y colaboradores afganos.
Éxito en la vacunación sin cita previa en horario nocturno.
Desde que arrancó este servicio el pasado fin de semana, se han inoculado ya más de 13.000 personas de la primera dosis frente al coronavirus y no se descarta además ampliar los espacios si fuera necesario. Por ejemplo, los rectores de las universidades madrileñas se han ofrecido a vacunar también en los campus. Enrique Osorio, portavoz del gobierno regional.
Son gente que se vacuna de la primera dosis, eso es importante, desde las 12 hasta las 8 de la mañana y está teniendo un gran éxito. Por supuesto, la Consejería de Sanidad, si considera que se pueden utilizar otros espacios, pues lo hará.
De cara al próximo curso escolar, el también consejero de Educación ha dicho que será imposible mantener en las aulas las ratios de alumnos que se han tenido durante la pandemia y que se perdería, además, ha dicho, el valor educativo en los centros.
Aumentan las multas por mal uso de patinetes, motos y bicicletas en la capital.
En lo que llevamos de año, superan las 80.000 sanciones. El verano, además, ha disparado este tipo de denuncias. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha pedido civismo en los micrófonos de nuestro Buenos Días Madrid.
Efectivamente es una alternativa muy buena al coche eléctrico, pero que el uso tiene que estar limitado, al igual que cuando uno conduce se limita. Y yo espero que con esto la gente entienda que hay que ser muy cívico también.
Os escuchamos a partir de las 2 de la tarde con estas y otras noticias. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid, ojo a lo que publica hoy la Gaceta dello Sport en Italia. Mbappé se habría visto con el presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, el pasado lunes. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Kylian Mbappé está como loco por fichar por el Real Madrid. Desde Italia aseguran que el delantero galo se habría reunido con Al-Khelaifi el pasado lunes para comunicarle que quiere abandonar el club parisino este mismo verano y reiterarle de paso que no piensa en renovar su contrato. Además, a lo largo del día de hoy, debería hacerse oficial el fichaje de Martin Odegaard por el Arsenal por una cantidad que rondaría los 40 millones de euros. El noruego pondría así punto y final a su etapa como jugador en propiedad del equipo blanco. Mientras, el Real Madrid prepara el duelo ante el Levante con el regreso casi garantizado de Carvajal a la convocatoria.
En el Atlético, la noticia es la renovación de Marcos Llorente hasta 2027. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Llorente, 2027. El centrocampista más goleador de la Liga se convierte en el jugador de la plantilla con el contrato más largo. Es la tercera ampliación de contrato del verano tras las de Savic y Jiménez. El Atleti vuelve al trabajo esta tarde. Felipe ya se entrena con el grupo en el mercado sin noticias de 9. El presidente de la Fiore no suelta a Vlahovic. Ahora dice que no habla por menos de 100 millones y el Sevilla está a punto de firmar a Rafa Mir.
El Getafe ha fichado al centrocampista checo Jakub Janto, proviene de la Sampdoria. El club azulón pagará en torno a los 6 millones de euros por su fichaje. La noticia la ofreció esta mañana el periodista italiano Di Marzio, siempre bien informado del mercado futbolístico. En el Rayo, toda la atención ha estado puesta esta mañana en la rueda de prensa que han ofrecido a las jugadoras del equipo femenino junto al presidente del sindicato AFE, David Aganzo. Allí ha estado Carlos Sánchez Blas.
Del Toro, buenas tardes. Una puesta en escena con bastante impacto, muy potente, 25 personas en el estrado, la presencia de David Aganzo, el presidente del sindicato, también de las capitanas del Rayo Femenino, Paula Andújar y Pilar García, que han expuesto lo que ellas consideran una situación insostenible, límite y agónica para una plantilla que lleva entrenándose sin contrato desde el día 2 de agosto. Comienzan la temporada el 5 de septiembre frente al Atlético de Madrid. Reclaman condiciones dignas para poder desarrollar su profesión como futbolistas de primera división.
En segunda tenemos derbi este fin de semana. En Santo Domingo se verán las caras el Alcorcón y el Fuenlabrada. Charlaremos en este partido de la una con Hugo Fraile, jugador alfarero y ex del Fuenla. Fuera del fútbol han sido muy llamativas las declaraciones del golfista John Rahm sobre su positivo por COVID, positivo que le privó de ir a los Juegos. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. John Rahm reaparece en el Northern Trust de golf en Estados Unidos tras dejar atrás su positivo por COVID-19 que le impidió disputar las medallas en los Juegos de Tokio 2020. El vizcaíno, que ya fue positivo en COVID, defiende que esta vez no tuvo la enfermedad.
No estuve enfermo. Os puedo garantizar que esta vez no tuve COVID. Me hice 5 tests. 4 dieron negativo y 1 positivo. La primera mostré pocos síntomas, pero lo tuve. Esta vez no tenía nada.
En baloncesto, las chicas de Estudiantes ya tienen rivales en la Eurocup femenina. Se trata del Asvel francés, del Rukon Berok checo y un tercer equipo que viene de la fase de clasificación aún por definir. Y en tenis ya tenemos en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati a 3 españoles. Pablo Carreño en el cuadro masculino y Garbiñe Muguruza y Paula Badosa en el femenino. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez, no, hoy está Rodrigo de Pablo, está al mando de la producción y de la coordinación. Tenemos a Carlitos hoy descansando. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
say what you want to, Jack. I'm gonna get my baby back. Trouble came right away.
1:10, arrancamos el partido de la una. Atención a lo que publica hoy la Gaceta dello Sport, también de Times en Inglaterra. Mbappé se reunió el pasado lunes con el presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, y le pidió salir este mismo verano del equipo parisino. La respuesta, la que más o menos todos presumíamos: no le van a permitir salir este verano. Diego García.
Así es, lo titulan como terremoto Mbappé. Él dice que le ha dicho al Khelaifi: quiero irme al Real Madrid y no renuevo. Y el Paris Saint-Germain, como tú dices, es tajante. Tan tajante como que no quieren venderle, al menos de momento. Es verdad que estamos a 19 de agosto y lo mismo el 31 de agosto piensan de otra manera. Pero en este momento, a esta hora y este día, el Paris Saint-Germain lo tiene muy claro: Mbappé no está en venta. Mbappé se va a quedar en el Paris Saint-Germain junto a Messi y a Neymar para la próxima temporada.
Mbappé, que se siente traicionado porque cuando llegó le aseguraron que si él quería marcharse del club en el futuro le iban a facilitar la salida.
Sí, siempre ha sido así. Mbappé lo tenía muy claro. En el momento en el que fichó por el Paris Saint-Germain, él dejó claro que en cualquier momento que quería marcharse le iban a facilitar esa salida, y eso no está pasando, eso no está sucediendo. Mbappé creía que el pasado lunes en esa reunión con Al-Khelaifi iba a encontrar una respuesta algo más positiva por parte de los dirigentes del Paris Saint-Germain. Creía, de hecho, que hablando con ellos y con la comunicación iba a llevar adelante una negociación entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain para que este verano le dejen salir, pero no ha sido así. El futbolista se ha encontrado con una traba importante, y es que tiene que cumplir su contrato, que expira el 30 de junio de 2022.
Eso sí, el futbolista galo Mbappé no va a ir a la guerra, le queda un año de contrato, es mal enemigo, ya se vio en el pasado. Si esto es tal cual lo cuentan hoy en Italia y en Inglaterra, cumplirá el año y el próximo año se marchará gratis.
Eso es, él no va a declararse en rebeldía, él no va a pedir más que le dejen salir. Si no permiten esa salida, tendrá que cumplir ese año. Lo va a hacer encantado, lo va a hacer con la misma profesionalidad de siempre. Va a estar un año junto a Neymar y Messi, que tampoco es una mala noticia para el futbolista parisino. Y el año que viene, eso sí, él lo tiene todo acordado, todo hecho, todo apalabrado con el Real Madrid. A partir de enero firmará su nuevo contrato como futbolista del Real Madrid si no le dejan salir este verano.
Económicamente incluso le beneficia, hay que decirlo, porque el próximo año se llevará una prima de fichaje que este año no se llevaría, además del supercontrato que seguro que el Real Madrid tendrá que hacerle si quiere contar con sus servicios, como es el caso. Que hay run run en el vestuario, que lo había, sobre la llegada de Mbappé, queda claro escuchando a Toni Kroos, ¿no?
Sí, queda muy claro. Bueno, el futbolista alemán del Real Madrid tiene un podcast junto a su hermano que se llama Einfach mal Lupin. Es un podcast que dura aproximadamente una hora y media, ya llevan 4 capítulos. En este capítulo querían hacer mención al tenis y hablan con Boris Becker, el mítico tenista alemán, y durante toda la conversación acaban hablando en una charla de una hora y media, pues prácticamente a la hora y 26 minutos es cuando hablan del caso de Messi y de su salida al Paris Saint-Germain. Hablando de Messi y de esa salida, Kroos tiene muy claro lo que puede pasar.
Oh, Felix.
Bueno, veremos cómo se soluciona todo. Puede que el movimiento sea bueno para nosotros, porque nuestro mayor rival ha perdido a su mejor jugador. Y puede que todavía salga algo mejor de ello como consecuencia. Quizá un jugador de París se una a nosotros. No lo sé, no lo sé, no lo sé.
Ok, das mutig von dir.
Bueno, pues no lo tiene claro Toni Kroos, pero lo deja caer, ¿eh? Quizá un futbolista de París acabe jugando con nosotros este mismo verano. Bueno, pues algo debe saber Toni Kroos que desconocemos el resto, que habla de, evidentemente, un futbolista parisino, que ese sería, sin duda, Kylian Mbappé,
bueno,
no otro.
Era previo a las noticias que hemos conocido esta mañana, que de confirmarse varían, obviamente, el rumbo de lo que puede pasar con Kylian Mbappé. Está aquí Carlos Sánchez Blas, que acaba de llegar de la rueda de prensa de las jugadoras del Rayo y el sindicato AFE. ¿Qué tal, Blas?
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Antes de hablar de eso, que ahora hablaremos largo y tendido, te quiero preguntar por lo que acaban de publicar en Italia y en Inglaterra, el no del PSG a la salida de Mbappé. Tú ya lo venías diciendo estos días.
Sí, no sé, a mí me cuesta mucho pensar que Al-Khelaifi, por detrás el dueño de Qatar, ¿no? El emir de Qatar, el dueño del club realmente, el que pone la pasta y el que manda ahí, cedan ante cualquier presión, sea Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, Manchester United o Manchester City. Estamos en otro nivel de contratos, en otro nivel de negociaciones, en otro nivel de fútbol 2021, y no es un club que haya demostrado en los últimos años que cede ante presiones. Puede dejar a un futbolista en la grada si no quiere jugar, y se queda en la grada. No son amenazas, lo hace y lo ha hecho con futbolistas como Rabiot. Con lo cual, salvo por una cuestión puramente económica y la necesidad imperiosa de ingresos, que no parece que sea el escenario, me parece muy complicado que diga el que la IFI, sí, Mbappé, invitamos al Madrid a negociar para que tú juegues en el Madrid la próxima temporada y nos puedas ganar la Liga de Campeones.
Uno que está a puntito de salir, estamos esperando solo la oficialidad, es lo de Odegaard, cerca de 40 millones, se marcha al Arsenal, Diego.
Sí, prácticamente está todo cerrado, solo falta que se haga oficial. El futbolista noruego va a poner punto y final a su etapa como futbolista del Real Madrid. Van a ser unos 40 millones de euros lo que va a ingresar el Real Madrid en sus arcas por este traspaso al Arsenal, donde Arteta ha insistido muchísimo en la contratación de este futbolista. Y por cierto, el Real Madrid se va a guardar una opción de un derecho de tanteo sobre Martin Odegaard. Es decir, si el Arsenal decide vender algún día a Odegaard, el Real Madrid tendrá derecho de tanteo para recuperar al futbolista.
Siempre y cuando el jugador obviamente esté de acuerdo. Llegó por 3 millones en finales de 2014, se marcha ahora por 40 o cerca de 40. Económicamente la operación realmente ha sido buena. Cerca de 100 millones ha ingresado el Real Madrid este verano con las salidas de Varane y Odegaard, más las cesiones de Kubo y Brahim. En lo puramente relativo al trabajo de hoy, Carvajal llega al partido del fin de semana, ¿no?
Sí, todo apunta a que va a llegar. Nos han comunicado desde el Real Madrid que quizás sea la única alta en este sentido, es decir, que Carvajal podría llegar muy probablemente al encuentro frente al Levante Unión Deportiva. Han entrenado hasta mañana, lo han hecho desde las 11 de la mañana. Las bajas están claras, Mendy, Marcelo, Kroos, y además hay una duda, la de Mariano. Veremos a ver si llega a tiempo o no para el partido, pero en principio es duda para el encuentro frente al equipo granota.
¿Y qué ha dicho el comandante Morales, el mejor jugador del Levante, el rival del domingo del Madrid?
Bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Cada vez que hay una previa de partido frente al Real Madrid, los jugadores a los que se va a enfrentar no hacen más que elogiar siempre al conjunto blanco. En este sentido también ha ido el comandante Morales, que es consciente de las bajas que ha tenido este verano el Real Madrid, pero también elogia a todo lo que tienen.
El Madrid nunca es un equipo asequible para el resto de equipos, ¿no? Creo que va a ser un partido muy complicado. Han tenido bajas muy importantes en esa línea defensiva, pero todos los jugadores que están en el Real Madrid son de los jugadores más importantes del mundo, ¿no? Al final han reforzado esa defensa con un jugador muy importante también. Siguen teniendo a los bichos que tienen en ataque, que en cualquier momento te pueden hacer gol y vamos a tener que estar muy atentos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:18, vamos con la última hora del Atlético de Madrid, que pasa obviamente por la renovación de Marcos, Llorente, Largo, me lo fiáis, contrato hasta 2027, Rodrigo.
Una fantástica noticia para los aficionados del Atlético de Madrid, para el Cholo Simeone, que va a contar con su centrocampista más goleador muy a largo plazo. De hecho, ahora Llorente se convierte en el jugador con una vinculación más larga de toda la plantilla del Atlético de Madrid hasta esa temporada 2026-2027. Amplía su contrato 3 temporadas más y digo que es una fantástica noticia porque a falta de llegadas ilusionantes después de la de Rodrigo De Paul, se está convirtiendo en una norma que el Atleti renueve o amplíe contrato a su columna vertebral. Es la tercera ya que acomete este verano después de las de Savic y de Jiménez. Marcos Llorente, 2 temporadas de rojiblanco, 82 partidos, esta campaña 12 goles, 11 asistencias, está encantado, casi como un juvenil.
Muy feliz, muy contento, lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años aquí. Esta renovación a mi familia, a mí nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo pues todo lo que han depositado en mí. Mi juego ha dado un vuelco y bueno, pues esa parte ofensiva que he podido sacar, pues muchos, incluso hasta yo, la desconocía. Es bonito marcar goles, dar asistencias, porque con ese tipo de cosas ayudas al equipo a cumplir sus objetivos y bueno, pues espero que todos estos años siga así. Individual, seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda y a nivel colectivo que bueno, que sigamos con la misma unión que tenemos todos, que sigamos todos por el mismo camino, compitiendo y luchando por los objetivos que tiene el club. Siempre estaré muy agradecido de cómo me recibieron mi primer año aquí, que no era una situación fácil, que les hemos echado de menos este año atrás, con la consecución del campeonato, con muchísimas ganas de que volváis al campo, de veros este fin de semana y bueno, que os necesitamos, sois una pieza fundamental y muy importante.
Gran noticia para el Atlético de Madrid, gran noticia para Marcos Llorente, renueva hasta 2027, es el contrato más largo de cualquier jugador del Atlético ahora, por encima de Saúl, de Paul o de Joao Félix, que lo tienen hasta 2026. Vlahovic, no llegan buenas noticias procedentes del dueño de la Fiorentina, Rodrigo.
Estamos asistiendo a la escenografía de los grandes traspasos de todos los veranos, ¿no? Se hace la goma, parece que está cerca, parece que solo falta la firma de alguien, en este caso del dueño de la Fiorentina, no era una cuestión menor, pero era el requisito que faltaba para convertir en realidad el fichaje de Vlahovic. Rocco Commisso ya está en Italia y lo que ha dicho al llegar es que por menos de 100 millones no se sienta a hablar. Aquí hay una explicación, el City está detrás de la operación si no es capaz de fichar a Kane. Y el Tottenham, si el City le ficha a Kane, también tendría mucho dinero para poder acometer el fichaje de Vlahovic. Con lo cual, ahora la Fiorentina, por medio de su presidente, está subastando al delantero y se empieza a hablar de cantidades que el Atlético de Madrid no va a poder pagar. No va a poder ni acercarse a esos 100 millones. Ya es una cifra estratosférica, los 70 de los que hablábamos, aunque incluidas variables de las que hablábamos al principio de esta semana. Así que lo de Vlahovic en compás de espera hasta saber qué es lo que ocurre con las ofertas de esos otros clubes interesados y de lo que pueda pensar el presidente de la Fiorentina. Y Rafa Mir también parece que se aleja, y este definitivamente, porque el Sevilla esta vez sí está muy cerca del fichaje del delantero del Wolverhampton, así que se complica esa caza del 9 para el Atlético de Madrid.
Ahí no ha apretado el acelerador del Atlético con Rafa Mir, ¿eh?
Esto es una intuición. Yo creo que el Atleti, si está dejando correr tanto el tiempo y está dejando escapar posibilidades como la de Rafa Mir, que además es una operación que puede llevar a cabo económicamente, estamos hablando de 16 millones de euros por un delantero al que puedes firmar a largo plazo, de hecho el Sevilla le va a firmar hasta 2026, es porque el Atlético de Madrid tal vez está muy seguro de que va a poder cazar a lo grande, va a poder acometer una caza mayor, ¿no? Estamos hablando de un delantero, su primera opción era Griezmann, ahora ha surgido lo de Vlahovic, yo creo que hay confianza en que se puede hacer una de estas operaciones, porque si no, no es razonable que el Atleti esté mostrándose tan pasivo en estas últimas semanas o en estos últimos días de mercado.
Dos que están cerca de salir, Gerbich y Marcos Paulo.
Sí, son futbolistas que Simeone no termina de encontrar acomodo, más en el primer caso que en el segundo, porque Ivo Gerbich es el que quiere salir porque no acepta otra temporada más ese rol secundario a la sombra de Oblak. El Lille es un equipo interesado, podría irse a la Liga Francesa, y lo de Marcos Paulo va camino del Famalicão, el equipo de la Liga Portuguesa. Estamos hablando de una cesión, no de un traspaso, de una cesión y sin opción de compra para el conjunto portugués. Pueden ser dos jugadores que salgan porque el Atleti necesita, aunque no sea mucha cantidad, pero sí liberar masa salarial para poder fichar a ese delantero que todavía le hace falta.
Y el Cholo pierde a Mario Hermoso para el partido del fin de semana, pero gana Felipe.
Exactamente, esa es la gran noticia que se pudo rubricar o que se pudo por lo menos comprobar en el entrenamiento de ayer. Felipe lleva desde la Copa América a cabo, pero ayer ya se incorporó con el grupo, por lo visto en la pretemporada. Si no se recuperara a tiempo, si no se quiere forzar al brasileño, habría otras opciones para seguir con ese sistema de tres centrales. Saúl, Bersálico, Condovia podrían acompañar a Jiménez o Savic, si es que el Cholo mantiene el dibujo, pero es una fantástica noticia que Felipe ya está por lo menos en condiciones de entrar en la próxima lista de convocados.
Oye, ya ha tardado en fichar, pero por fin Diego Costa tiene equipo, ¿eh?
Ha tardado casi un año. Sí, sí. Estamos hablando de un futbolista en activo que ha estado inactivo durante una temporada, que es una auténtica barbaridad para cualquiera, a lo mejor cualquiera que no sea Diego Costa. Ojo a la delantera que va a tener el Atlético Mineiro la próxima temporada. Diego Costa, Hulk. Si eres central, mejor quitarte de en medio. El caso es que Diego Costa va a cumplir, él dice que es un sueño jugar en un equipo grande del Brasileirão, algo que nunca había hecho en su carrera, y eso decía en el avión camino de Belo Horizonte.
Un sueño poder jugar el campeonato brasileiro, y ese sueño era poder jugar en un gran club. Y gracias a Dios, Dios me abençoó, tocó el Galo.
Pues eso, dice que era un sueño desde siempre y que Dios le ha bendecido con esa posibilidad de jugar en un equipo grande como el Atlético Mineiro.
32 años Diego Costa, 35 Hulk, la delantera del Atlético Mineiro, que está, por cierto, en semifinales de la Copa Libertadores. Vamos con el Getafe. Y enseguida con el Rayo, con todo lo que ha pasado esta mañana con la rueda de prensa de las chicas. En el Getafe llega un centrocampista checo, nombre complicado para los narradores, Jakub Janto. Diego.
Así es, un futbolista que parece muy interesante. Bueno, lo ha adelantado Gianluca Di Marzio. Tú lo decías al principio, no suele fallar este hombre con los fichajes y no lo ha hecho. Es un jugador que ya ha firmado el Getafe, viene para Madrid. Es un futbolista que, bueno, que puede actuar tanto en el centro del campo como en la banda izquierda, es interior zurdo. Un jugador muy interesante que podría, pues, ocupar esa posición que posiblemente vaya a dejar Cucurella si finalmente acaba marchándose al conjunto inglés del Brighton. Un futbolista que en la última temporada ha marcado 6 goles, ha dado 4 asistencias y ha jugado 35 partidos. En 228 encuentros en la serie italiana, donde estaba jugando, en la Sampdoria, ha marcado 29 goles y ha dado 29 asistencias. Ha estado tanto en el Ascoli como en la Sampdoria, un futbolista que ya es jugador del Getafe.
6 millones más o menos, viene ya para Madrid para incorporarse a la plantilla azulona. ¿Algún detalle más del equipo de Mitchell?
Bueno, en principio que el equipo ha descansado en el día de hoy, no ha habido sesión de entrenamiento, mañana regresan a esa sesión de entrenamiento para seguir preparando el partido de este fin de semana, del próximo lunes frente al Sevilla, un partido muy complicado, este inicio liguero del conjunto azulón, donde por lo menos la buena noticia, ya la conocíamos ayer, es que Cavaco va a poder estar presente para Mitchell en el 11.
Eso es, y 6.200 espectadores tope en las gradas. Gracias, Diego.
¡Un abrazo del toro!
Vamos con el Rayo. La delicada situación organizativa por la que atraviesa el Rayo tiene su punto de conflicto más llamativo en la situación del equipo femenino. Las jugadoras se negaron a seguir entrenándose, dado que el club no firmaba sus contratos ni les daba de alta en la Seguridad Social, de eso hace 4 días. Es más, el sindicato AFE ha decidido denunciar ante la Inspección de Trabajo. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa el presidente de la AFE y la plantilla del equipo rayista. Allí ha estado Carlos Sánchez Blas.
Sí, más de una hora de comparecencia. Sobre todo han tomado la palabra David Zaganzo, el presidente del sindicato, y las capitanas del Rayo, Pilar García y Paula Andújar. Bueno, realmente podemos contar en Onda Madrid que incluso durante la mañana ha habido alguna llamada al núcleo fuerte del Rayo femenino para intentar detener esta comparecencia, pero evidentemente conocen cómo gestiona este tipo de situaciones la propiedad y han ido para adelante porque evidentemente la denuncia además ya está puesta ante Inspección de Trabajo, que puede tener una sanción administrativa o incluso una repercusión penal si los jueces lo consideraran oportuno. ¿Cómo se siente el vestuario del Rayo? Pilar García, capitana.
Pues nos sentimos, estamos mal. Nosotras ahora mismo tendríamos que estar preocupadas, como he dicho antes, por nuestros amistosos de pretemporada, por nuestro partido nuestro primer partido de liga y realizando nuestro trabajo como futbolistas. Empezamos unos días y ahora hemos parado. No sé en la situación en la que nos vamos a encontrar, pero es la realidad que hay. ¿Cómo estamos? Mal.
Y la otra capitana es Paula Andújar, una mujer muy importante en el club, no solamente en el equipo, sino en el club, rayista de cuna, siente a la franja, lleva un montón de años en el Rayo Vallecano y ha rechazado muchas veces ofertas, como en el caso de Natalia, de Pablo o incluso Ali, la portera, por estar en el equipo de su corazón. Le hemos preguntado qué le diría a Raúl Martín Presa si se pudiera reunir con él.
Que nos escuche, que podemos todos juntos tener un Rayo Vallecano mejor. Creo que el barrio se lo merece, creo que todos nos lo merecemos ahí. Ya hablo en nombre propio, yo siento mucho este escudo, este club, y a veces con las situaciones que veo me da un poco de pena de que realmente no podamos ir todos hacia adelante, mismo camino, y todos poder disfrutar de la franja, que es lo que más nos gusta.
Es importante, del toro, situar el contexto. No está pidiendo nada extraordinario el Rayo Vallecano, que sabe que tiene el salario mínimo para competir. Es decir, van a ganar lo mínimo que estipula el convenio, pero solamente piden tener un contrato, ¿no? En un momento de la comparecencia, Pilar ha dicho, ¿qué pasa si aquí hay un caso de muerte súbita? Que normalmente no pasa en el fútbol, pero sí ha pasado. No está cubierto por un seguro. Una lesión grave de rodilla o de fémur o del tendón de Aquiles no está cubierta por un seguro. Es decir, se están entrenando desde el día 2 de agosto sin contrato. Y hay detalles realmente llamativos, que a lo mejor la gente alucina con esto. Solamente han pasado un test COVID desde el 2 de agosto, solamente. Y no pueden aparcar el coche, como hacen los jugadores del primer equipo masculino, dentro de la ciudad deportiva. tienen que dejarlo fuera de las instalaciones. ¿Qué están pidiendo? Un poco de igualdad, pero no de igualdad de salarios, no equivoquemos el mensaje. Igualdad de condiciones para poder competir, utilizar un gimnasio, tener a un fisio, a un médico e instalaciones oportunas. Quizá por eso David Aganzo, el presidente, reconoce que la situación es completamente insostenible.
Estamos hablando de compañeros que están jugando en Primera División, Copa de la Reina, que están en la selección nacional absoluta. Son profesionales del fútbol. Muchos de ellos han tenido que dejar su trabajo, se dedican plenamente al 100% a jugar al fútbol y son trabajadores. Lo que no podemos entender es la gestión, en este caso, del Rayo Vallecano. Y de verdad lo hacemos porque la situación es insostenible, ya vienen de años atrás.
Los dos capitanes del primer equipo masculino, Mario Suárez y Óscar Trejo, han hablado con Paula y con Pilar, se han puesto a su disposición, le han mostrado su apoyo y también han telefoneado a David Aganzo para preguntar si pueden ayudar con algo o con algún acto o alguna muestra en esta situación complicada para el Rayo Vallecano. ¿Cuál es la versión del club? La versión del club es que no cuenta con un dinero prometido por el Consejo Superior de Deportes, que podemos confirmar en Onda Madrid, ya lo dijimos el otro día, no está destinado a salarios, sino a mejorar la estructura de la sección femenina de los clubes de Primera División y que legalmente lo tiene todo controlado y atado el club porque consideran que ellos no han permitido que inicien la pretemporada sin contratos. Esto puede sonar delirante, pero es la versión del club que está muy tranquilo o aparentemente tranquilo con la denuncia de la AFE.
Y que entienden que no es una competición profesional, eso es lo que dice el club, pero está claro que el CSD la considera profesional desde esta temporada y que hay un convenio colectivo, como habrá dicho hoy seguro David Aganzo, que hay que cumplir en su texto y en sus cláusulas, claro.
Claro, aquí ya entraríamos en muchos matices jurídicos, pero María José López, que es la experta en estos asuntos en AFE, ha deslizado y ha dicho claramente después que tampoco tiene que ver mucho el apartado profesional o no, que al final es una relación laboral, ¿no?, entre empresas y que no puede ser que unas mujeres estén entrenando sin una cobertura legal, sanitaria y regulada por el Estatuto de los Trabajadores. A Ganzo le hemos transmitido eso. El club está muy tranquilo. El club no recoge el testigo de tener una reunión con vosotros. ¿Qué tienes que decir a esto?
Las condiciones son laborales. Ellas son trabajadoras. Igual que a ti en tu puesto de trabajo, cuando tú estás en tu puesto de trabajo, se te da de alta la seguridad social, cuando te puedan despedir no tienes paro, tienes ciertas ventajas y obligaciones, ellos ahora mismo solo tienen obligaciones. Entonces, a mí que me digan que están muy tranquilos, permítame que lo dude.
Bueno, la Liga empieza el 5 de septiembre con un Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Repito, esto no se va a quedar así porque al Rayo no le conviene. El Rayo no va a permitir que no se compita en la Primera División Femenina, pero la propiedad suele llevar esto hasta las últimas consecuencias y a veces, evidentemente, le sale mal el tiro. Hay que decir que Ángel Don Gil, por ejemplo, el técnico del B, otra vez ha estado en la grada en un partido de la Copa Federación esta mañana contra el Alcorcón B, sí. Pero ya tiene tramitada la ficha y será cuestión de detalles cuando se pueda sentar en el banquillo.
Y luego está la imagen del estadio de Vallecas sin césped y en obras, que nos hace temernos lo peor de cara al Rayo Granada de la próxima semana, Blas.
Yo lo veo muy complicado, sinceramente. 29 de agosto, ya no tanto por la hierba, que creo que hay tiempo, sino por temas básicos que la Liga le pide al Rayo Vallecano para poder tener televisión y albergar un partido de Primera División. Me sorprendería mucho que al ritmo que van las obras, ese partido se jugara en Vallecas. El Rayo ya tiene un plan B para hablar con otro club de la comunidad y poder jugar en otro estadio de Primera o de Segunda División. Pero, ya digo, no tanto por la hierba, que parece lo de menos, sino porque las obras no han avanzado como se esperaba y el estadio no parece estar preparado para coger un partido del máximo nivel.
En lo estrictamente deportivo, relativo al primer equipo, te pregunto por el colombiano Arboleda, un portero que llega desde el Banfield argentino, ¿no?
Sí, ha llamado la atención. 25 años, terminó contrato con Banfield. Miguel Morro va a salir cedido, es decir, que va a tener ir a ola a tres porteros otra vez. Dimitrievski, Lucas Ciudad e Iván Arboleda, en teoría viene para formar el papel de tercer portero, pero veremos cómo va la temporada porque también era el papel inicial de Lucas Ciudad la pasada temporada. Iván Arboleda fichado y a partir de ahí calentito Lucas Pérez, ya libre de contrato con el Alavés, calentito Unai López, incluso a lo mejor el Rayo no tiene que pagar, entramos en la recta final para atar una temporada bastante buena para estar en Primera División.
Iba a decir eso, que Lucas Pérez ahora ya se ha desvinculado del Alavés, lo que pasa que tendrá más ofertas seguro, ¿no?
Este tema es bastante sencillo, es verdad que él percibía 2 millones netos por temporada en el Alavés, no puede llegar a esa cantidad el Rayo Vallecano, pero es sencillo. Si Raúl Martín Presa, que es el que está firmando los contratos, da el visto bueno, Lucas Pérez juega en el Rayo, porque él quiere jugar en el Rayo Vallecano. Uh-huh. Unai López es una cuestión de que el Atleti lo deje respirar y le dé la libertad y pueda venir. El Rayo en el medio campo lo tiene cubierto. Si viene uno, solo es Unai López. Yo creo que los dos van a jugar en el equipo vallecano.
¿Me dejó algo, Blas?
No, nada más.
Pues vamos con una historia bien curiosa del fútbol europeo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta semana estamos asistiendo a una de esas sorpresas que llaman la atención del fútbol europeo. Un modesto equipo de Moldavia, el Sheriff Tiraspol, está a punto de meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Eliminó al Estrella Roja, que ya es un equipo potente, y está a punto de hacer lo propio con el Dinamo de Zagreb, Rodrigo.
Sí, es un milagro futbolero. De hecho, ganó 3-0 el Sheriff el martes al Dinamo de Zagreb en la ida de esa última ronda antes de la fase de grupos. El Sheriff es un club peculiar porque compite bajo bandera moldava, pero pertenece a un país sin estado, que es Transnistria, una rareza geopolítica, un país que literalmente no existe porque no es reconocido internacionalmente. Si vamos al mapa, Transnistria está entre Rumanía y Ucrania, dentro de Moldavia. Fue república soviética, su población es mayoritariamente eslava, procedente de Siberia nada menos. Allí se habla ruso, se maneja el rublo local como moneda, tiene gobierno, policía, ejército propio, pero no tiene liga de fútbol. Están integrados sus clubes dentro de la Liga Moldava. Este club, el Sheriff, fue creado por dos antiguos miembros de la KGB y es un equipo transnacional. Hay futbolistas de 15 países, entre ellos tres colombianos y un peruano, Gustavo Dulanto, que es el Sheriff del Sheriff. De hecho, el otro día llevó el brazalete de capitán en la victoria sobre el equipo croata.
13:35, aquí en Madrid, una hora más, allí en Transnistria. Gustavo Dulanto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes.
Oye, sois el asombro de Europa en este momento, eres consciente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que somos conscientes de lo que estamos viviendo. Creo yo que estamos jugando los partidos como se tienen que jugar cada fase eliminatoria y gracias a Dios están dándose los resultados.
¿Cuál es el secreto? Primero os cargáis al Estrella Roja, que es un equipo con un montón de historia en Europa. Ahora el Dinamo de Zagreb, tenéis un 3-0 a favor antes de ir a la capital de Croacia. ¿Dónde está el secreto de este Sheriff Tiraspol?
Somos un grupo joven, un grupo muy unido, que sale a jugar todos los partidos con la misma pasión, con la misma responsabilidad, y los resultados se están dando. Sabemos que este partido que pasó, tenemos una buena ventaja y que el día 25 tenemos que salir igual, con la misma responsabilidad, para poder lograr el objetivo que nos trazamos a principios de temporada.
Y allí lo decía Rodrigo, tenéis una pequeña comunidad sudamericana, varios colombianos, un peruano como tú. ¿Cómo llegáis a miles y miles de kilómetros de vuestra tierra hasta allí? ¿Por qué?
Bueno, yo antes de venir aquí había estado en Boavista de Portugal. Salí por unos temas extrafutbolísticos y me tocó rescindir. Estuve sin equipo un mes, esperando en mi país, en Perú. Tuve muchas ofertas en mi país, pero mi intención era seguir en el fútbol europeo, reinventarme donde sea, y me gustó mucho la propuesta del Sheriff, un equipo bastante serio, que tiene todas las comodidades, nada que envidiarle a equipos top de Europa. Tenemos un muy buen complejo, clínica, hotel, esas comodidades hacen que uno también trabaje tranquilo.
Cuéntanos la verdad, Gustavo, cuando tu representante te dijo que ibas a firmar por un equipo que juega en Tiraspol, que actúa en una región que se llama Transnistria, ¿cuánto tiempo tardaste en buscar un mapa?
Cuando me llegó la propuesta, obviamente yo no sabía dónde quedaba, tuve que buscar en el mapa y... lo bueno es que ahora con el internet hay bastante información, uno siempre se entera de todo y pude ver lo que te estoy comentando, el complejo, que en la ciudad también es bastante tranquila. Pude escribirle por el Instagram a un colombiano que ahora es un gran amigo, como Frank Castañeda, que no pudo jugar el último partido por suspensión. Le escribí y me habló muy bien del club, así que eso también influyó bastante para que yo pueda venir. Ahí igual lo hablé con mi esposa, porque siempre le comento todas mis decisiones a mi esposa.
Bueno, cabe la posibilidad, esto ya es una hipótesis, pero para nada es una ficción, porque es bastante posible, es bastante probable que pueda hacerse realidad, que alcancéis la fase de grupos de la Liga de Campeones. Allí os podéis enfrentar al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Imaginemos que para cuando juguéis se puede viajar. ¿Qué le dirías tú al aficionado madridista o atlético de Tiraspol? ¿Por qué merecería la pena ir allí, al margen de ver el partido de fútbol? Porque creo que es como un viaje en el tiempo, ¿no? Hay hoces y martillos por todas partes, estatuas de Lenin en las plazas. Es un poco como volver 30 años atrás, ¿no?
Sí, sí, sí. Justo, bueno, las veces que me ha tocado pasear, hay, bueno, unos castillos lindos, las estatuas de Lenin, hay, bueno, hay una emperatriz. Justo el día de ayer que salí, mi mujer buscó en internet quién era la señora que estaba en la estatua, y era una emperatriz de Rusia que había ganado bastantes guerras. Le digo, bueno, los hinchas del Atleti y del Real, que si nos toca en el grupo, obviamente, que vengan, que aquí, bueno, se van a sorprender mucho por la geografía y por la historia de la ciudad. Igual falta el partido de vuelta, que tenemos que sacarlo adelante para poder estar ahí en la fase de grupo Champions.
Bueno, puestos a soñar, tú eres un experto en hacerlo realidad, ¿no? Supongo que sabrás que eres el único peruano que has ganado un título europeo.
Sí, sí, sí. Y también sería bueno. Bueno, hay otro peruano en el Malmo que puedes también ingresar a la Champions, y sería algo lindo que dos peruanos vuelvan a jugar la Champions League, porque hace mucho no sucede eso.
Y luego queda otro sueño, que es llevar el brazalete de capitán mientras suena el himno de la Champions. Ya puestos a soñar, ¿a quién te gustaría ver en el otro lado del campo? ¿Al Real Madrid o al Atlético de Madrid?
Al Real Madrid. Siempre he seguido de chico al Madrid, tengo familia viviendo allá, y bueno, la verdad que es un sueño lo que estoy viviendo. Se lo comentaba a mis amigos cercanos que lo único que me había sucedido jugar una Champions era en el play y poniéndome de capitán. Y lo pude lograr. Estoy a nada de poder entrar a la fase de grupo. Y eso lo he comentado a mis compañeros, que estamos a nada de hacer historia con el club y como futbolistas.
O sea que fíjate por dónde, eres un poquito madridista y tienes familia en Madrid, las dos cosas.
Sí, sí. Bueno, mi padre también jugó al fútbol, jugó en la liga en el año 95, uh-huh, en el Mérida.
Ajá.
Así que por España estuve también, y bueno, tengo grandes amigos que jugué con ellos en Boavista, como Alberto Bueno y Javi García.
Uh-huh. Claro, claro, que jugaron allí efectivamente en Portugal. ¿Algún ídolo hay en la plantilla del Madrid o no?
El ídolo se fue al PSG.
Es que me lo imaginaba, siendo central, fíjate.
Sí, la verdad que siempre me he tratado de imitar lo de Sergio Ramos. La verdad que me encanta su estilo de juego, la pasión que cómo vibra, cómo vibra y siente los partidos. Me siento muy identificado, y bueno, fue una tristeza enorme que se haya ido del Madrid, pero bueno, que me toque, siempre voy a dar lo mejor de mí para el bien del equipo donde estoy.
Pues es Gustavo Dulanto, un peruano que está en Tiraspol, allí en Moldavia. Es el capitán del Sheriff, o lo fue en el último partido, y está a un pasito de meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones. 3-0 en la ida de esta última eliminatoria al Dinamo de Zagreb. El partido de vuelta se juega el próximo día 25. Muy amable, un placer haber charlado contigo, Gustavo.
Muchas gracias por la entrevista y muy buenas tardes. Un abrazo.
¿Algo más, Rodrigo?
Si hay que ir de enviado especial a Transnistria, me ofrezco voluntario. Sé que Blas también va a querer ir. Vamos a tener que resolverlo con una moneda al aire, yo creo.
No, de hecho está hecho ya. Vamos los dos totalmente garantizado en septiembre.
Seguimos. Gracias, Rodrigo. sábado por la noche llega el primer derbi de la temporada en segunda. Será en Santo Domingo, medirá al Alcorcón de Anquela y al Fuenlabrada de Oltra. Ambos vienen de perder sus primeros partidos, el Alcorcón en Ponferrada, el Fuenla en casa contra el Tenerife. Hugo Frailes, jugador del Alcorcón, cumple su segunda temporada como amarillo, pero jugó tres campañas en el Fuenlabrada. De hecho, estuvo en el histórico ascenso a segunda de los Quiricos. Hugo Fraile, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Aquí recién salido de entrenar.
Venís de lograr una permanencia muy sufrida la pasada temporada. Tras el susto y el subidón que supuso lograrlo finalmente, ¿cómo afrontáis esta campaña?
Pues nada, pues sabiendo que no podemos cometer pues los mismos errores que pudimos tener el año pasado y sobre todo pues disfrutar de otro más de esta categoría tan, tan bonita y tan competitiva. Al final creo que nos lo ganamos a pulso, la permanencia y en ese camino debo de seguir, sobre todo pues en el de disfrutar otro año más, porque bueno, las cosas pintaban mal y todo pues pintaba pues que íbamos a bajar, pero bueno, como te he dicho, fue un objetivo, fue una temporada muy sufrida, pero al final pues con la ayuda de todos pues acabó bien y lo pudimos sacar adelante.
Hay al menos 9 futbolistas nuevos, aunque el otro día en el 11 tan solo había 2. ¿Qué vestuario ves? ¿Qué plantilla ves? ¿Cómo es ese grupo en una categoría tan difícil y tan igualada como es esta, Hugo?
Bueno, al final creo que se ha mantenido pues un bloque bastante grueso del año pasado y eso también pues facilita las cosas tanto a los compañeros como al entrenador. Al final pues los que nos hemos quedado pues intentamos inculcar un poco pues la filosofía de esta empresa, de este club, que es la de luchar, la de pues como el año pasado pues sucedió, de luchar hasta el último minuto, y al final pues bueno, pues como te he dicho, el grueso que nos hemos quedado pues estamos intentando ayudar a la gente nueva pues para que se integre lo más rápido posible y que puedan ayudar pues lo más rápido posible, porque bueno, va a ser un año muy duro, va a ser, como dices, es una liga muy muy competitiva, muy bonita y aquí se necesita la ayuda de todo el mundo.
Oye, las últimas temporadas has tenido como entrenadores a gente como Baraja, Toril, Antonio Calderón, Mere, Sandoval y ahora Anquela. ¿Qué tiene de diferente o de especial Anquela?
Bueno, yo creo que al final todos conocemos a Anquela. Creo que es un hombre que significa fútbol por los cuatro costados. Al final es un hombre que vive esta profesión al límite, que es todo pasión, que como te he dicho, pues es uno de los artífices de que el club o de que este equipo pues esté otro año disfrutando de esta categoría. Y al final pues todo ese fútbol, toda esa experiencia, toda esa pasión pues lo transmite pues a la perfección y yo creo que se ve reflejado en la idea del equipo.
¿Cómo le convencemos de que te ponga titular indiscutible y 90 minutos completos? Es duro el míster, ¿eh?
Sí, lo único bueno pues escribirle un mensajito y que esté escuchando esta entrevista, que le voy a poner por las nubes. Yo creo que con eso me puede valer.
Cuesta mucho con él, ¿no? Lo que tú decías, tiene cerca de 70 años, 1000 tiros pegados en el fútbol, pero luego se aprieta ahí en el vestuario de una manera tremenda, ¿no?
Sí, no, bueno, a él es una persona que le da igual de dónde venga, le da igual la edad que tenga, le da igual cómo te llames. Él lo único que quiere es que todo lo que tengas lo pongas al servicio del equipo y en eso se ciñe, y creo que eso para él es innegociable. Entonces, creo que si juegas o no juegas, en el día que te toque jugar es porque él cree que puedes ayudar al equipo de la mejor manera, y el día que no juegas es porque él piensa que otro compañero lo va a ayudar en ese sentido pues más que tú. Entonces, los que ya llevamos también muchas temporadas y muchos tiros pegados, sabemos que cuando no juegas no significa que tenga nada en contra tuya, sino que significa que el míster ha decidido, es el que imparte justicia y el que cree que es el que va a ser lo mejor para el equipo.
Si está escuchando me mata porque tiene 63, quería decir cerca de 60, míster, Anquela, no me cojan manía. No, y a Hugo le quería preguntar, a ver, yo pienso en el Alcorcón Fuenlabrada del sábado y es que no tengo ni idea, o sea, 1-0, 0-0, 0-1, no creo que 0-3 como el año pasado. Y con esto quiero decir que la categoría, Hugo, cada día es más canalla, ¿no? Que no hay un equipo que diga yo soy superior, quizá el Español el año pasado, pero poco más, ¿no?
Sí, no, al final es una categoría que 17 y 18 equipos a principio de temporada están luchando por el mismo objetivo, y eso al final pues se ve reflejado en los resultados, en la consecución de puntos, en la consecución de victorias. Creo que está todo muy parejo y que los partidos al final se deciden por detalles, que es pues lo que nos pudo pasar un poco la semana pasada. Al final pues un detalle decantó la balanza para en este sentido la Ponferradina y se llevaron el partido.
Me da que no quedan muchos compañeros de tu paso por el Fuenlabrada, Cristóbal, Iribas, Juanma. ¿Hablas con ellos habitualmente? ¿Esta semana les has picado un poquito o no, Hugo?
No, esta semana intento hablar lo menos posible con ellos, porque bueno, al final creo que cada uno quiere lo mejor para su club y aunque somos amigos y nos llevamos súper bien, bueno, pues esta semana pues intentamos un poco cortar las comunicaciones. Ya tendremos tiempo de cenar, de comer, de salir, de entrar y bueno, al final creo que cada uno está concentrado en su semana porque... pues como vosotros habéis dicho, nosotros venimos de perder, ellos también, entonces al final tenemos que conseguir una victoria y como te he dicho, pues esta semana intentamos cortar las comunicaciones, aunque no descarto que las próximas horas haya algún mensajito, no lo descarto, pero bueno.
Si se lo mandas ahí metiendo un poco de cizaña, ¿eh? Que...
Sí, siempre, yo al final yo tengo que buscar todas las artimañas posibles.
Oye, cumpliste 34 años en marzo, ¿cómo está la pila, Hugo? Viendo a gente como Modric o Cristiano, te queda cuerda para rato, ¿eh?
Sí, no, yo la verdad que me encuentro bastante bien, creo que a pesar de la edad, pues bueno, he encontrado un estado de forma... pues una metodología de entrenamientos y de ejercicios que me va bien y la verdad que yo me encuentro muy bien, con muchas ganas y sobre todo pues con la ilusión de seguir pues acumulando partidos, acumulando temporadas y seguir disfrutando de este deporte y de este trabajo que es el mejor del mundo, porque vamos, creo que somos unos afortunados pues haciendo lo que no más nos gusta.
Bueno, vuelve el público a Santo Domingo, tanto tiempo jugando en silencio se te va a hacer raro, Hugo, ¿eh?
Sí, la verdad que es una alegría, creo que es una alegría pues que la gente pueda volver a disfrutar de este deporte, creo que la gente lo ha pasado muy mal y todo esto pues tiene que servir pues para poder remontar y para poder seguir encontrando pues esa normalidad a la que estábamos acostumbrados.
¿Apuestas algo a la porra del partido o no?
Pues yo diría que ganamos, seguro. Sí, yo diría que ganamos, seguro. Es que no puedo decir otra cosa, está el míster escuchando, seguro.
1-0, gol de Hugo Fraile.
Ojalá, pero bueno, sí, yo creo que al final, pues, nosotros confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo, creo que la pretemporada ha sido muy buena, hemos podido confeccionar la plantilla bastante rápido y creo que eso ha ayudado pues al funcionamiento de toda la pretemporada y aunque, bueno, el otro día no pudimos conseguir los 3 puntos, creo que la imagen del equipo fue bastante buena.
Hugo Fraile, jugador del Alcorcón, ex del Fuenlabrada, un placer charlar contigo en el partido de la una. Te lo agradezco infinito, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y siguiendo con la segunda división, esta mañana el Leganés ha presentado su último fichaje. Se trata de un viejo conocido del equipo pepinero, Fede Vico. Javi.
Eso es, del Toro, porque ya perteneció al club, aunque nunca llegó a vestirse de corto. Acaba de ser presentado en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de Butarque. El cordobés llega libre para las próximas 2 campañas al conjunto pepinero y sabe lo que es ascender con un equipo a la primera división. Lo hizo con el Granada. Le hemos preguntado qué necesita el Leganés para conseguir el objetivo del ascenso a la primera división.
Humildad y vuelvo a insistir, trabajo. Soy muy pesado, pero es que es verdad, es que no puedes bajar los brazos. Cualquier acción en segunda es súper importante, cualquier detalle. Y sobre todo en los malos momentos que va a tener rachas de 3-4 partidos sin ganar. Vamos, la tiene el Español, que subió el año pasado sobrado, la tiene los Asuna, la tuvimos nosotros, el Granada. Sobre todo unión y calma, y confianza en el que tiene al lado y correr más que el contrario, y ambición.
Dejamos el fútbol. Es noticia interesante y llamativa de las últimas horas lo que ha comentado John Rahn antes del torneo que está a punto de comenzar ahora. Él dice, asegura, que a pesar de que se perdió los juegos por un positivo en COVID, él está convencido de que no tenía COVID, Javier.
Eso es, ha reaparecido esta semana en la previa del Northern Trust en Nueva Jersey, en Estados Unidos, escenario en el que ha roto su silencio por primera vez desde que comunicó que era baja para los Juegos Olímpicos de Tokio por COVID. Y la realidad es que el León de Barrica se ha mostrado muy serio y contundente en sus declaraciones respecto a lo sucedido. Dice que le dolió muchísimo no poder representar a España.
It's unfortunate,
Es desafortunado y entiendo que es un caso extraño porque obtuve un resultado negativo muy rápido y mantuve ese resultado negativo durante mucho tiempo. Es realmente lamentable, es triste. Yo quería representar a España, tenían esperanzas puestas en mí, quería conseguir una medalla para mi país porque habría sido enorme. Y eso fue devastador porque yo estaba con la mentalidad de jugar para ellos más que para mí. Hay que recordar que John Ram ya había pasado la enfermedad del COVID del toro, así que ahora ya ha puesto a pensar en defender el número uno del mundo una semana más. El León de Barrica seguirá como el mejor golfista del mundo.
Y en la Vuelta Ciclista a España lo más llamativo es que tenemos cambio de líder. El Estorio Taramae perdió el maillot rojo.
Sí, se viste Lison de rojo, que se vio beneficiado de esa caída en el tramo final de la prueba de ayer. Philipsen se hizo con la carrera al sprint, hizo el doblete en Albacete. Y como digo, una caída en los últimos kilómetros ha sido el único momento de tensión de la etapa con poco viento. Jon Izagirre se vio involucrado en esa caída, aunque todo apunta a que el español seguirá en carrera.
Bueno, dolorido. Ha sido golpe fuerte, se me han caído encima también y tengo algunas magulladuras y el golpe atrás en la costilla que me molesta bastante. Habrá que evaluar las heridas y los golpes, pero bueno, yo creo que podré seguir. Con el viento siempre hay tensión y bueno, como se acerca la meta cada vez más. Y bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Al final somos muchos y todos queremos ir delante. Hay bandazos, hay frenazos y suelen pasar.
En marcha ya la sexta etapa de esta edición de la Vuelta, que discurre entre Requena y el Alto de Cullera, una ascensión de tercera categoría que evitará este día un sprint masivo del toro.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con baloncesto, Blas. Esta mañana ha habido sorteo de las chicas de estudiantes que están en la Eurocup esta temporada.
Sí, porque este año vamos a disfrutar de la Euroliga, como es habitual, con el Real Madrid en el apartado masculino, pero debuta Estudiantes femenino en la Eurocup. Ya conocemos rivales, muy potente, por cierto, el Asvel, uno de ellos, otro el Ruson Berok de Eslovaquia y otro el ganador de la previa entre el Tarbes de Francia y el Kortrijk de Bélgica, con lo cual una competición ilusionante y es la primera vez que Estudiantes va a jugar un torneo europeo en su historia de la Women in Black.
¿De los cuatro cómo funciona esto? ¿Cómo pasan?
Tengo que estudiarlo concienzudamente porque realmente han cambiado las competiciones. Sí. Creo que pasan las dos primeras, pero realmente faltan todavía un montón de equipos de la previa y están configurando los grupos.
Gracias, Blas.
Venga, un abrazo y por cierto, confirmado lo que contamos el otro día, Fuenlabrada ha hecho oficial la contratación de Sinormand, el americano que viene de la Liga Francesa, 17 puntos de media.
Buen fichaje. Y la última noticia tiene que ver con el tenis, con el Masters 1000 de Cincinnati. En el cuadro masculino solo nos queda Pablo Carreño. El asturiano ganó por 6-4, 6-2 al alemán Koepfer y se enfrentará ahora en octavos de final al polaco Hurkacz, verdugo de Carlos Alcaraz, el joven español, y del británico Andy Murray. En el cuadro femenino siguen adelante tanto Garbiñe Muguruza como Paula Badosa. Garbiñe se impuso a la francesa Caroline García por 6-4 y 6-3 y se medirá a la checa Krejcikova en octavos de final. Paula Badosa, que ya sabéis que acaba de dejar a su entrenador Javier Martí, el madrileño, por su parte, logró un triunfo de mucho mérito al derrotar a la bielorrusa Sabalenka, cabeza de serie número 3 del torneo. Perdió la primera manga 7-5, pero ganó las dos siguientes 6-2 y 7-6. En octavos se verá las caras con la kazaja Elena Rybakina, la número 19 del mundo. Paula es ahora la número 31 en el ranking. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández en la mejor de las compañías, la de la radio, la de la información. El partido de la una vuelve mañana viernes a la una en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.